jungla rock and pop.
8:36. Ya está Hugo Ramos acá con nosotros, nuestro historiador, nuestro ombudsman. Hemos estado repasando las historias de los presidentes de Chile, de la historia de Chile, valga la redundancia. Uh-huh. Ahora ya pasamos al siglo XX, Hugo, me da la
sensación.
Siglo
XX, sí.
¿Cómo está, Hugo?
En el último capítulo, ahí dejamos de antemano varias cosas en el tintero. Quedaron varios presidentes también, quedamos con ganas de más presidentes.
Sí, ¿no? Sí. Y sobre todo ahora que estamos en la segunda vuelta.
Yo encuentro bacán que la segunda vuelta sea luego. Así no, sí. Si hay abstinencia, va a haber mucho menos.
¿Abstención o abstinencia? Esa es la pregunta en este minuto.
O sea, le dice que tiene que haber antes.
El Frente Amplio, no.
Sí, recordemos que antes la segunda vuelta era en enero.
En enero.
Así que esto va a ser antes de la Navidad. El comercio ayer ya se anduvo quejando, en todo caso, de que van a vender menos porque el fin de semana previo a la Navidad.
El domingo va a tener que estar cerrado o van a tener facilidades para que lo...
Algo de razón tienen.
No, van a estar cerrados los malls, no hay facilidad, van a estar cerrados.
Claro, los malls tienen que estar cerrados, ¿cierto? Sí.
Así que, sí, algo de razón tienen. En plena calle, Mix.
Hay que planificar, pues si en el fondo dejamos toda última hora y el 24 siempre ahí los periodistas pues andan buscando el chileno comprando los regalos última hora. Demos el ejemplo esta vez y compremos los regalos antes. O compremos menos regalos también.
Espero estar en una arena.
Pero Makes puede estar abierto porque son locales pequeños atendidos por su propio dueño.
Sí, eso es verdad.
Bueno, Hugo, cuéntanos cuáles son los presidentes que vamos a analizar hoy día a la espera en este calvario rumbo a la moneda.
Nada, hay que ir a votar primero que nada, pero nos quedaron varios presidentes en el tintero, pero también es importante como un poquito de contexto, que lo hablamos un poco la última vez, que el siglo XX también es un siglo súper largo, pero un siglo súper corto. Muchas de las cosas que uno conoce hoy en día ocurren en el siglo XX y el siglo XX genera una materia de avance a nivel del progreso social, cultural, educativo y político a nivel del país que no conocíamos y que no se conoce de antemano. A comienzos del 20 una guagua podía morir precisamente por viruela, por epidemia, y a lo largo del 20 todo ese tipo de procesos se van controlando y al mismo tiempo la demografía va creciendo, el país también, se van controlando otras plagas, otras enfermedades, y a nivel de materia política se van controlando ciertos vicios electorales que habían estado dando vuelta desde pretérito, lo habíamos conversado un poco el otro día, el cohecho, el acarreo de votos, el cohecho es la compra del voto,
sí.
Y efectivamente antes la gente le compraban el voto, o sea, era una práctica...
Lo que hablábamos del billete partido en dos.
El billete partido en dos, o sea, te paso la mitad del billete...
Te paso la mitad del billete, anda a votar por este, y te paso la otra mitad del billete.
El acarreo de voto también tenía que ver un poco con llevar a la gente ahí, caramborearle un poco con algo entre medio, la once.
Así que cuando usted piense en los políticos ahora, ¿les parecen a usted dentro de sus principios corruptos?
Oye, a una amiga en París le llegó a su casa información de un candidato directamente y nunca dio un dato, nada.
Pero
las bases de datos siempre sirven.
Me dice que le había llegado la mitad de un billete.
Ojalá. Oye, no, pero nos quedaron varios presidentes ahí dando vuelta y el primero que Vicente lo quedó ahí debiendo y pidiendo, Gabriel González Videla. Gabriel González Videla, el último de los presidentes radicales. Y en ese sentido tiene varias reformas que apuntan a un poco a hermosear no solo el centro de Chile y el país, sino que también hace un hermoseamiento, por ejemplo, de Serena, que se conoce como el Plan Serena.
Sí,
todo ese paseo
era su ciudad.
Era su ciudad.
Y allá está enterrado hoy día.
Allá está enterrado. Y de hecho su escultura siempre ha sido objeto de burla y un par de atentados también. Por todo lo que implica su gobierno.
¿Pero por qué la historia a Gabriel González Videla hoy día lo ve como un presidente más de derecha que radical?
Porque en el fondo él asume con un amplio apoyo del Frente Popular. El Frente Popular, los gobiernos radicales. Y él asume con mucha fuerza con el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y al poco andar, no tenemos que ir a buscar a Jerusalén a Judas. Tenemos un Judas en nuestro propio país. Y es que Gabriel González Videla precisamente lo que hace es darle la vuelta a los comunistas y a los socialistas primeras que llegan al poder. Ajá. Con Gabriel González Videla y obtienen carteras de ministerio súper importantes, como por ejemplo el del trabajo, carteras que están incluso emergiendo a nivel social, a nivel del siglo XX como Estado, como un Estado capaz de entregar otro tipo de beneficio, otro tipo de oportunidades. Y asumen esas carteras, pero al poco tiempo Gabriel González Videla les quita el piso a través de la ley maldita, sí, o la ley de la permanencia de la democracia, 1948. Ley que proscribe al Partido Comunista del gobierno y del país. Power.
Y los persigue, entre ellos a Pablo Neruda, de hecho.
O sea, es que incluso lo que pasa con Pablo Neruda, porque Pablo Neruda en un comienzo hace campaña por Gabriel González Videla y por ahí incluso lo llaman como el vocero de este gobierno que podía salir. De hecho, por ahí Pablo Neruda escribe una crónica que dice: el pueblo lo está llamando, presidente.
Sí, de hecho hay unos versos de Neruda que dice: desde el minero del norte hasta el obrero del Riel, todo Chile saluda al amigo Gabriel.
Al amigo Gabriel, sí.
Sí, eso escribió Pablo Neruda, que recordé ahora la historia de Chile, pero...
lo escribe Una vez escrito. Cuando todavía estaba con ganas de votar por ese presidente, porque en el fondo Gabriel González Videla, incluso cuando sube en el 46, por ahí se manda una frase y dice que yo le aseguro que no va a haber ni justicia divina ni poder político que me haga separar de los comunistas. Sabemos que no fue así. Sabemos que en el fondo él, al poco andar, decide darle la espalda a los comunistas, los persigue. Neruda es uno de los más damnificados en el fondo.
Sí.
Ahora, cosas buenas que pasan porque Neruda se esconde. Puede terminar El Canto General. El Canto General es una obra maravillosa, que ojalá todos pudiéramos también leer un poquito. Creo que es interesante todo lo que sale ahí narrado. Son esas obras que ya no se hacen también a nivel de poética, que me parece súper relevante.
Y como legado de Gabriel González Videla, ¿qué podemos indicar?
El voto femenino.
El
voto femenino, de hecho, el voto femenino ya ¿cómo se llama este otro? Se me olvidó el nombre ahora.
Pedro
Aguirre Cerda ya había impulsado el voto femenino, pero no lo había conseguido a nivel de votación en el Congreso. Uh-huh. Pero Gabriel González Videla sí lo logra. Y ahí su señora, Titi Markman, también tiene mucho que decir al respecto.
Que murió hace poco, vivió como 100 años además.
Una persona que incluso estuvo muy cercana a la derecha en la década de los 80. Sí, apoyó mucho a Sema Chile. Y por ahí también Neruda después critica mucho esa relación que sucede a raíz de su exilio, o de, en realidad, su autoexilio y el escondido que genera. Por ejemplo, Neruda criticaba que Titi Markman era una judía escondida, que había comprado diamantes en el viejo mundo a toda esta burguesía empobrecida de Europa, y que al mismo tiempo también había escondido ese origen judío frente a los nazis, y los llamó precisamente ambos como unos nazis encubiertos. Power.
Entonces, ella es la primera que asuma además en propiedad un rol de primera dama, tal como tú dices. De hecho, creo que es la fundadora de Sema Chile, y también es la primera que se preocupa como por el tema más social de las mujeres, como que asume un rol social al ingresar al Palacio de la Moneda.
Los radicales empiezan a asumir con fuerza lo social, pero efectivamente Titi Markman es la primera que ya asume el rol de primera dama como de tomo y lomo. De hecho, es la primera que tiene oficina como primera dama. De hecho, ellos embellecen mucho también el Palacio de Gobierno. Y por ahí hacen avances. Yo creo que el voto femenino es clave. O sea, de hecho, un voto femenino es que ellos instauran a nivel presidencial, pero que recién solo se ve en beneficio en el gobierno de Ibáñez del Campo en el 52, uh-huh, donde la escoba, como lo dijimos la otra vez, era el símbolo.
Sí, y hay dos viajes importantes que me parece relevante destacar en el gobierno de Gabriel González Videla. Uno, la visita a la Antártica,
sí.
Y otra es que de alguna manera también abrió nuestro país al mundo. Él hizo una visita memorable a Estados Unidos también, primera vez que un presidente de Chile era recibido con altos honores en la Casa Blanca. Así que
bueno, de hecho,
son dos cosas que por lo menos yo recuerdo de su gobierno.
Me parece súper bien que lo comentes, porque de hecho, a raíz de esa visita con Trump, o sea, con Truman, perdón. ando. Me quedé dormido hoy día.
De hecho, es impresionante. Uno ve las imágenes totalmente embanderadas las calles de Estados Unidos para recibir al presidente de Chile, con mucha gente en la calle, con banderas chilenas, con banderas de los Estados Unidos.
Ojo, que incluso se dice que Truman, a raíz de ese apoyo que le mostró después cuando fue, es parte de quienes apoyan esta ley maldita. O sea, acá también estamos viendo los orígenes de la Guerra Fría.
Por supuesto, estamos en la posguerra.
De la inicios de la Guerra Fría, se empiezan a mostrar los dientes las dos grandes potencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos.
Sí.
Y Chile en ese sentido toma una mala posición, creo yo, al poco andar, porque en el fondo la Guerra Fría sabemos que fue muy larga, y que de hecho no es primera vez en la historia de Chile que la Guerra Fría nos afecta de manera directa. Un poquito más adelante vamos a tener a Salvador Allende, que también es consecuencia directa, nefastamente, de todo lo que sucede con la Guerra Fría.
¿Y en la Antártica?
Y en la Antártica, que no entendí la pregunta.
Gabriel González Videla.
El primer presidente que va a la Antártica, de hecho, funda dos sedes.
Dos bases. Hasta el día de hoy está la base Gabriel González Videla.
Tiene su nombre. Y es el primer presidente que visita el sexto continente, como se le dice también a la Antártica. Relevante. Ibáñez del Campo lo repasamos un poquito, pero también me parece relevante comentar un poco sobre Frei Montalva. Uh-huh. Por ahí después los amigos en las redes sociales pueden ver la foto que trajimos hoy día, que es de la revista Topase.
Topase, sí, estábamos acá, la repitié.
Esa foto es de 1962 y en el fondo se hizo en función de la Copa del Mundo. O sea, esa
que
Copa
se llama
del Mundo,
la Copa del Mando acá.
La Copa del Mando, claro.
No está Andrés Saldívar en la foto, ¿no?
¿Ah?
No está Andrés Saldívar.
No, pero le faltó poco. Anda. Sí, pero es bonito ver esta foto porque en el fondo podemos ver también ahí algo súper relevante. La mayoría de los presidentes de la historia de Chile no salieron en la primera elección. El ejemplo más palpable es Salvador Allende, que 5S.
Sí.
Y de hecho logra mejor voto en la cuarta que en la quinta. Ahora, ahí tenemos otros factores que dan vuelta que hace que no logre el triunfo. Pero, por ejemplo, está ahora en esa foto, está Salvador Allende, está Frei Montalva.
Sí, si con una nariz.
Con una nariz. Y cada impacto. Uno tiene en su bolera tiene un emblema distinto. Allende tiene la voz, que es del Partido Comunista, pero, por ejemplo, el del costado tiene el del BID, que ahora se me olvidó el nombre de él, pero en el fondo son estos primeros apoyos que empieza a haber del Banco Interamericano de Desarrollo, anterior a que fuera conformado como banco.
¿Herrera?
Herrera.
Sí, Herrera. No
guarda el nombre.
El Banco Interamericano de Desarrollo, sí. Herrera el que...
Muy bien, impulsa, tú fuiste a esa clase, ¿viste?
Felipe Herrera.
No, sí, me acuerdo no, el apellido,
sí,
pero...
O sea, no, Herrera, sí. Sí,
sí. Sí, Herrera es. INAPU, yo creo que es relevante poder por verlo un poquito por ahí.
La gente, y en ya canta sentido, la bomba atómica en uno.
Sí. Sí. No, si hay, hay Topaz era una revista que de verdad se ríe de todos los políticos y eso es lo que falta hoy día, porque a diferencia de lo que sucede hoy, que en el fondo vemos una sátira muy marcada hacia la derecha, Topaz se reía del centro, de la izquierda y la derecha, algo que hoy en día ya no vemos con tanta frecuencia, que me parece súper relevante, porque también era otro ánimo de hacer política, otro ánimo de discutir dentro de la arena pública que se ha perdido.
Y en tu lectura, Hugo, ¿por qué de alguna manera hoy día se recuerda al gobierno de Eduardo Frei Montalva como uno de los gobiernos más reformistas del país? O sea, siempre lo hemos conversado acá, yo creo que él ha sido un gran impulsor de las obras públicas del país, se atrevió, tomó decisiones, hizo túneles, conectó ciudades, acá en Santiago nomás están todos esos pasos bajo nivel que hay en el sector de Diagonal Paraguay, todo sí, lo hizo Eduardo Frei Montalva, hizo el túnel a Valparaíso, empezó con la excavación, con la decisión de hacer un metro que muchos gobiernos lo habían pensado, lo tenían en papeles, pero él tomó muchas decisiones, está la Villa Frei, se preocupó de las viviendas sociales. ¿Por qué fue un gobierno tan transformista, tan revolucionario? Bueno, además de conectar Chile internacionalmente, las giras de él a Europa son memorables.
Son memorables, y su hijo no lo hizo nada mal después ahí también como presidente, pero... Frei Montalva tiene que pasar a la historia por las grandes reformas sociales que hizo. La reforma agraria, la tenencia de la tierra. Quien usa la tierra es quien la trabaja. Eso, esa manera de quitar también terrenos que estaban de mala manera administrados, de mala manera...
De mala manera trabajado,
creo que es relevante. Y al mismo tiempo la reforma universitaria. Y por otro lado también tenemos la ley de promoción popular. O sea, lograr que... también haya una acción desde la base, desde los gobiernos locales, los municipios, las juntas de vecinos. Todo eso es obra del gobierno de Frei Montalva.
Sí, chileniza el cobre también.
Salvador Allende chileniza el cobre. Frei Montalva lo nacionaliza. Esas son las diferencias.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es técnicamente la diferencia?
Que quien chileniza el cobre, en el fondo, él chileniza la alta minería del cobre.
¿Ya?
Y con eso también inyecta recursos y al mismo tiempo genera una figura legal que con el paso del tiempo ya se conocía como Codelco.
Ah, perfecto, ya. Ahora entendí.
Como que lo condensa y al mismo tiempo el darle recursos de una manera permanente consigue hacer una institución que se va a preocupar por.
Correcto, ya, ahora entendí. Estamos junto a Hugo Ramos, sí, junto a Hugo Ramos en esta mañana. Vamos a escuchar a We Are The Grand, Se Incendió, y seguimos en estos martes de historia en la jungla de la Rock and Pop.
Jungla Rock and Pop.
8:52. Seguimos con Hugo Ramos revisando distintas historias
de presidente.
De presidente. Por favor, adelante.
Dejamos ahí a Frei Montalva. Davor nos daba varias pistas acerca también de la importancia que él considera que tiene Frei Montalva. Pero no podemos dejar de lado a Salvador Allende tampoco.
Uy, relevante. Considera que nos quedan pocos minutos. Esto puede ser.
Son 3 años nomás, pero muy intenso.
Podríamos hacer por cada presidente un programa, pero no es la gracia tampoco. Sí. O sea, hay que hacer una pincelada y un repaso, pero. Yo creo que también los distintos presidentes del siglo XX, sobre todo los del, más o menos como desde la década del 30 hasta el 70, fueron grandes demagogos, presidentes con mucha oratoria,
sí,
presidentes con una gran capacidad de poder hablar y sin discursos de por medio, de convocar también con el poder de la palabra y el poder de la voz. Salvador Allende tiene demasiadas frases, lo hablábamos un poco ahora off the record, pero, por ejemplo, el sueldo de Chile es el cobre. La liga, sí, maestra también un poco. O sea, saben reconocer también que esos distintos elementos que era necesario estatizar y tener a nivel del Estado. Todos estos presidentes también fueron ministros antiguamente. No ninguno de ellos llega a la presidencia sin haber pasado antes por alguna cartera o incluso sin haber sido senador. Salvador Allende, de hecho, es un presidente que a nivel de antes de ser presidente ya venía haciendo mucho ruido.
Fue ministro de salud ahí.
Fue ministro de salud y reserva. Y de hecho él hace un artículo súper importante que se llama Los cuadernos de la realidad médico-social de Chile, donde él ya diagnostica como grandes problemas el alcoholismo, la demencia, el saber ocupar las horas libres, que el pueblo ocupara esas horas libres. De hecho, Pedro Aguirre Cerda genera un instrumento y un edificio que se llama el edificio de la raza y la defensa permanente de las horas libres, que tiene una obra de Totil Albert, donde también se promocionaba que la gente tuviera acceso a la cultura, que tuviera acceso a la educación, pero que también ocupara las horas libres en hacer otro tipo de actividades, cosa hoy en día impensable. Pero en el fondo, él genera una serie de red de trabajo que, una vez que llega la moneda, lo empieza a demostrar.
A materializar.
Claro. A materializar. cosas tan palpables como que todos los niños de Chile debían recibir por lo menos un medio litro de leche uh-huh. todos los días.
Hasta el día de hoy se mantiene eso.
Hasta el día, por eso te digo, ¿cachai? Son distintas cosas que podemos estar en desacuerdo, en acuerdo con su gobierno, con su mandato, pero hay ciertas leyes de Salvador Allende que hay que saber reconocer y agradecer a nivel del Estado. En esos cuadernos, por ejemplo, se empiezan a dar pistas acerca de que el alcoholismo va a ser un problema a nivel social, la drogadicción también. Entonces son ciertas cosas que él ya venía tomándole ojo como ministro. Él es médico de profesión, y en ese sentido él siempre es un médico con vocación de servicio, pero tiene frases tan notables como pagaré con mi vida la lealtad de mi pueblo.
Claro. Bueno,
a mí por lo menos es una frase que me llega a lo más profundo, porque en el fondo también en el momento en el que él logra decir todo eso es en pleno tanquetazo, pleno 11 de septiembre, y se dirige a todo el país por Radio Minería sin saber a ciencia cierta si iba a ser escuchado o no.
Claro.
Me parece notable.
¿Y por qué sus planteamientos todavía se mantienen hasta el día de hoy? Porque, bueno, había 6 candidatos presidenciales de la centroizquierda uh-huh. y por lo menos 5, diría yo, que estaban bien identificados con el gobierno de la Unidad Popular, con la figura de Salvador Allende, y la reivindicaron de alguna manera en parte de la campaña.
Sí, algo que se ha perdido a nivel de Estado y de gobierno es esta política que ya no solo sea de subsidiar. El Estado antiguamente amparaba, y al mismo tiempo este Estado que podía ayudar a la gente de manera real, no a nivel de subsidio, que es algo que se ha perdido. Y por eso también el gobierno de Salvador Allende también prendía en otros sectores.
No era asistencialista en ese
sentido. No era asistencialista como lo que vemos hoy en día, que en el fondo yo te doy un quinto. Antes el Estado se ponía. Había Luca. ¿Dónde están ahora? Podemos discutirlo más adelante. Sí. Pero en el fondo el Estado también asumía como rol, como garante, proteger a su pueblo, proteger a los demás. Un Estado protector, un Estado también de desarrollo.
Y finalmente la nacionalización del cobre, que puede haber sido muy criticada en su momento por un lado más conservador, no parece haber sido tan mala idea para Chile.
Para nada, o sea, de hecho deberíamos hacerlo ahora con el litio.
Sí.
Deberíamos, lamentablemente este país siempre se ha farreado grandes oportunidades y ha sido muy monoexportador y muy monoproductor. Hoy en día se está empezando a diversificar eso, pero creo que si vemos un poco más allá, hay que empezar a hacer esas apuestas por el futuro. O sea, Chile nuevamente siempre ha estado ahí a la vanguardia, primero con el oro, en el carbón, el salitre. Siempre hemos tenido la oportunidad de hacer cosas grandes, pero preferimos que venga otro que la haga. ¿Hasta cuándo? O sea, creo que ahí deberíamos hacer algo súper importante.
Creo que una de las obras públicas más importantes de Salvador Allende, que no cambió el rumbo, fue la construcción del metro, que fue algo muy importante para el país, que se hizo a rajo abierto entre San Pablo y la estación Moneda en el gobierno de la Unidad Popular. Y en algún minuto, cuando él asume el mando del país, esto estuvo en duda.
Sí.
¿Qué va a pasar? ¿Se va a hacer el metro o no? Porque también era complicado tener la principal arteria del país abierta, sobre todo en una época de mucha confrontación política, donde las piedras estaban allí nomás. Estaban ahí, era cosa de agacharse,
ojo que
recoger
de hecho,
una piedra y comenzar a generar un cierto caos en las calles.
Ojo que, de hecho, la única facción de la milicia, del poder militar que apoyaba a Salvador Allende, no pudo llegar a ayudarlo a la Moneda porque el metro le impidió pasar con los tanques. Le jugó en contra. Pero, penoso, por así decirlo. Pero, claro, son presidentes que dejaron un legado. De hecho, hoy en día no se podría hacer ese rajo por la Alameda de manera abierta. No tendríamos por dónde pasar.
Ahora.
Los santiaguinos.
Han tratado de arreglar el pavimento de la Alameda como 22 veces y han cerrado algunos tramos. Pero esto fue una obra mucho mayor. Querido Hugo Ramos, una vez más, un gusto tenerte acá en La Jungla. Estamos llegando ya al final del programa.
Para mí también, amigos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Hugo. Solamente información.